Bien, la exposición de esta primera enseñanza, de esta serie que se llama Gobierno y Disciplina de la Iglesia Local, tiene por título Una Iglesia Evangélica Verdadera y Ordenada. El título de esta primera enseñanza de esta serie es Una Iglesia Evangélica Verdadera y Ordenada. Con mucha razón decimos, si quieres conocer cómo es la doctrina de una iglesia, mira su eclesiología. Este término eclesiología no es otra cosa que la doctrina de la iglesia aplicada a la congregación local. ¿Qué es lo que la iglesia hace en cuanto a sus reuniones? ¿Qué es lo que la iglesia hace en base a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la iglesia hace cuando hay que hacer un proceso de disciplina, cuando se escoge algún oficial como un pastor, como un diácono, cuando se reciben nuevos miembros? Todo esto implica la eclesiología. ¿Qué es lo que la iglesia hace cuando se reúne en el día del Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando yo quiero conocer la doctrina de una iglesia, me fijo en su práctica de iglesia, es decir, en su eclesiología. Todas las iglesias bautistas estamos de acuerdo, estamos en completo acuerdo de que solamente aquellos que han creído en el Evangelio pueden ser bautizados y a través de esta ordenanza recibidos en la membresía de la iglesia local. Y en eso no hay problema, estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, al momento de hacer la pregunta clave, ¿qué se necesita para saber si una persona ha sido salvada por la gracia de Dios? La doctrina del evangelio de una iglesia sale a flote. Algunos responderán que haya hecho una oración recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Otros tal vez dirán, se necesita ver el fruto del verdadero arrepentimiento en su vida. Entre estos dos tipos de respuestas, entre la primera y la segunda respuesta, hay una diferencia doctrinal enorme. Definitivamente, de una forma general, muchos hermanos son considerados salvos por sencillamente hacer una oración de fe. Hace mucho tiempo atrás era parte de la doctrina de nuestra iglesia. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Haz esta oración. Amén. Eres salvo. Y el resultado que hemos visto a lo largo del tiempo es que, y no solamente en esta iglesia, en su momento, sino también en muchas iglesias, que las profesiones de fe de esa manera han terminado en falsas conversiones. Es decir, hermanos llamados como hermanos, pero siguiendo en una vida de práctica de pecado. Y en la doctrina de la iglesia hay que darle un nombre. Son hermanos, pero siguen en práctica de pecado. ¿Cómo les llamamos? Hermanos carnales. O como culturalmente dicen, hermanos diablo. Así suelen decir. Como no podemos encajarlos, tenemos que darles un nombre. Pero cuando venimos a la escritura, definitivamente las iglesias están formadas por hermanos. O son hermanos o están en la carne. No puede haber práctica de pecado en una iglesia. Entonces todas estas cuestiones precisamente encierran el estudio de una correcta eclesiología o doctrina de la iglesia en la práctica de la iglesia local. Si queremos llegar a un entendimiento claro de la doctrina que practica una congregación local, debemos comprender lo que es la iglesia universal de nuestro Señor. Antes de pasar a un estudio focalizado en la congregación local, debe estar claro en ustedes, amados hermanos, que la iglesia del Señor también es universal. Tiene un ámbito, un alcance universal. Para esto vamos a dar lectura a los primeros cuatro párrafos de la Confesión Bautista de Fe en el capítulo 26, que habla de la doctrina de la iglesia. Algunos hermanos ya están al tanto de esto porque lo hemos estado revisando en los discipulados de varones y los hermanos que están en el discipulado de la Confesión Bautista. Hemos estado revisando este material del capítulo 26. Entonces, vamos a buscar los primeros cuatro párrafos para darle una lectura. Los primeros cuatro párrafos de la Confesión Bautista de Fe, si ustedes lo tienen en físico, fuera bueno que lo traigan. Si lo tienen en digital, pues pueden seguirlo desde sus celulares o dispositivos. Capítulo 26 de la Iglesia, párrafo 1. La Iglesia católica o universal que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Hemos dado lectura a los cuatro primeros párrafos de la Confesión Bautista, capítulo 26. Son 15 párrafos. Generalmente, cuando se los estudia, vemos un énfasis clarísimo de los cuatro primeros párrafos hablando de la Iglesia en su ámbito universal, y los otros siguientes párrafos hablando de la Iglesia en su ámbito local. Debemos tener presente que nosotros somos una Iglesia Bautista Reformada y estamos adheridos a la Confesión Bautista de Fe como nuestro credo de doctrinas para la enseñanza o para cualquier asunto de teología. No está la confesión por encima de la Biblia. Vamos a ver en esta mañana que la confesión lo que hace es poder reunir enseñanzas que nosotros debemos conocer en cuanto a la doctrina de la Iglesia o la eclesiología. Debemos estar familiarizados con estos términos y yo voy a tratar siempre de estarles ayudando para poderlos entender con claridad. Entonces, vamos a trabajar en estos primeros cuatro párrafos, hacer un refuerzo en algunas cuestiones claves. Estos cuatro párrafos que hemos leído enseñan, de una manera resumida, que en el mundo hay una Iglesia universal. Esta Iglesia es, como lo hemos leído, invisible, en el sentido de que sus verdaderos miembros han sido los receptores de una obra interna del Espíritu. ¿Quiénes forman la Iglesia universal? Los miembros de esta Iglesia han sido receptores de una obra interna del Espíritu, y se compone del número completo de los electos o escogidos de todos los tiempos. En el mundo existen los que profesan fe en Cristo. También en lo que hemos leído, el párrafo 2 habla de esto. Estos sostienen la sana doctrina y viven en santidad. Son llamados santos visibles y dan forma concreta a la Iglesia universal al ser reunidos en iglesias locales. Estamos hablando de los hermanitos, ¿no? Quienes entran o quienes forman las iglesias locales, ¿quiénes son? No son espíritus, no son fantasmas, son santos que ustedes los pueden ver y tocar. Ninguna iglesia en la tierra es completamente pura. pero algunas, como lo hemos leído en el párrafo 3, se han degenerado y se han apartado tanto del estándar de nuestro Dios que no deben ser aceptadas como verdaderas iglesias. Ahí dice que se han convertido en sinagogas de Satanás. A pesar de esto, ha habido siempre expresiones del reino de Dios en este mundo. A pesar de que algunas iglesias se han convertido en sinagogas de Satanás, vemos expresiones del reino de Dios en este mundo. También hemos leído en el párrafo 4 que Cristo es la cabeza de la iglesia y ha recibido el derecho a todo poder y autoridad en ella. Y en este estilo típico de lenguaje reformado, el Papa es identificado como el hombre de pecado, de segunda a los Tesalonicenses o primera carta de Juan también, quien por derecho no tiene lugar alguno en la iglesia visible. La cabeza de la iglesia universal no está en ninguna autoridad humana o terrenal, sino que su enfoque lo encuentra ¿en quién? ¿En dónde está esa autoridad? En Cristo nuestro Señor. Por esta razón, el Papa, como lo expresa el párrafo 4, o cualquier otro que haga reclamos similares de una autoridad, debe ser considerado un usurpador y un enemigo del derecho debidamente establecido de Cristo a ser él, el Señor, príncipe de la iglesia, sobre la iglesia. Entonces, de una manera resumida, hemos dado lectura y vamos ahora a profundizar un poco en este estudio de la Iglesia Universal. Es importante, amados santos, es importante tener claro esta diferenciación o poder entender qué es la Iglesia Universal y qué es la Iglesia Local. Antes de pasar a la Iglesia Local, tenemos que tener en claro lo que es la Iglesia Universal. Porque si no tenemos claro esto, cualquier creyente que ha creído en Cristo, a lo mejor va a decir, yo no necesito ir a ninguna iglesia. Primero porque está lleno de hipócritas y todos son falsos. Así que yo voy a tener mi culto en mi casa, voy a leer la escritura, voy a seguir una enseñanza tal vez en internet y hago mi adoración para el Señor. A la verdad de las escrituras, no es bíblico. Pero esto sucede ¿por qué? Porque no hay un conocimiento de la Iglesia Universal y la Iglesia Local. Como vamos a revisar ya con mayor detalle, los creyentes se congregan en iglesias locales. Entonces, vamos a empezar con ¿cuál es la identidad de la Iglesia Universal? En base a los párrafos que hemos leído y tomando algunos versículos de la Escritura. ¿Cuál es la identidad de la Iglesia Universal? Usted debe conocer, después de este mensaje, debe tener claro cuál es la Iglesia Universal. Entonces, primero, la misma palabra o el término griego para iglesia, eclesia, eclesia. Ek quiere decir sacar fuera, valga la redundancia, ¿no? Ek, sacar fuera, eclesis, llamamiento. Podemos nosotros decir que quiere, expresa este término, sacar a un grupo de personas hacia afuera para que sean algo especial. En ese sentido entendemos que la iglesia es sacar a personas, sacarlos fuera para tener un para que ellos sean algo especial. Y si relacionamos a los hermanos que forman la iglesia, ¿de dónde somos sacados? Del mundo. Somos sacados del mundo para ser santos para nuestro Dios, escogidos para nuestro Dios. De ahí viene la palabra eclesia. Ahora, hablando ya de la identidad de la Iglesia Universal, hemos revisado nosotros en la lectura que hemos hecho de los párrafos de la confesión que la iglesia es católica o universal. Y en esta primera instancia yo sé que cuando escuchamos la palabra católica, ¿qué es lo que asumimos? Asumimos que es la iglesia católico romana. Pero la palabra católica no quiere decir otra cosa que universal. Ahora, nosotros, claro, por el mismo término en sí, preferimos decir que la iglesia es universal, porque el término católica trae mucha confusión, pero no debe ser para nosotros sorpresa, debe estar claro, que lo que quiere decir es que la iglesia tiene un ámbito universal. Vamos a Mateo 16, 18. Vamos a revisar algunos pasajes y acompáñenos. Mateo 16, 18 dice lo siguiente. Mateo 16, 18. Dice ahí la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando escuchamos nosotros aquí el término iglesia, ¿a qué iglesia se está refiriendo? ¿Acaso se está refiriendo a alguna iglesia local? ¿Se está refiriendo a alguna congregación limitada geográficamente en una localidad? ¿Podemos nosotros entender que el Señor está hablando de su iglesia en el ámbito universal? Yo edificaré, dice el Señor aquí, en Mateo 16, 18, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, claro, de una manera corta, no podemos decir que este pasaje es confuso para muchos. Hace unos cuantos días alguien me llamó, una hermana en Cristo, a que le dé una explicación. ¿Cómo le explico esto a alguien? Porque creen que Pedro es la roca, la Biblia habla de que los creyentes también somos piedras vivas. Explíqueme, pastor. Entonces, debemos entender nosotros que ¿quién es la roca? ¿Quién es la piedra viva? La Escritura habla de que somos nosotros piedras vivas. Pero acuérdese, ¿sobre qué fundamento? ¿Cuál es la roca principal del edificación? Cristo es la piedra principal o la piedra angular. Y sobre esta piedra está el fundamento ¿de quiénes? De los apóstoles y profetas. Y sobre este fundamento se levanta la iglesia, donde cada uno somos piedras vivas. Eso solamente para poder dar, no es el propósito del pasaje, pero para que haya esa claridad. No puede ser Pedro la roca sobre la cual esté fundada la iglesia de Cristo. El Antiguo Testamento habla de esa roca. Habla de la roca que los seguía a la nación de Israel. La roca que los protegía, que los cuidaba, que los alimentaba. Esa roca era Cristo. Entonces no puede ser por ningún motivo Pedro. Lo que el Señor está dando aquí, o dándonos a entender, que esa roca que es la misma palabra de Dios, Él mismo como palabra revelada, sobre esa roca edificará su iglesia. Su iglesia en el ámbito universal. Amén. Otro pasaje, Efesios 1:22. Efesios 1:22. Leemos lo que dice la Escritura y el 23 también, Efesios 1, 22 y el 23. Dice así la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La pregunta que hacemos en esta mañana es, cuando dice a la iglesia, ¿a qué iglesia se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la iglesia de los Efesios? ¿Se está refiriendo a la iglesia de los griegos? ¿Alguna localidad? Si nosotros leemos aquí, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es también, dice, su cuerpo. Entonces entendemos que esta palabra aquí, a la iglesia, se está refiriendo a la iglesia en su ámbito universal, la iglesia universal del Señor, la cual nos muestra también Efesios, es su cuerpo, Cristo la cabeza y la iglesia que es su cuerpo. Y esto es interesante porque cuando profundizamos también en la parte de los tiempos finales o como le llamamos la escatología, muchas veces entendemos y hacemos una separación de que la iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra cosa. Pero cuando vamos a la Escritura, mis amados hermanos, podemos, aunque no es el propósito de este mensaje, pero podemos entender que cuando habla de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios, de todos los tiempos. No solamente del pueblo del Nuevo Testamento, de todo el pueblo de Dios, como vamos a ver en este conocimiento de la iglesia universal, quienes son los escogidos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. No es que existan varios cuerpos o varios pueblos. Es uno solo. Conocemos, claro, por la tendencia que venimos de una línea muchas veces dispensacional, en el sentido de que al final de los tiempos la iglesia tendrá un trato diferente al que tendrá la nación de Israel. Pero cuando vamos a las escrituras, vamos a ver que la iglesia es una sola, es un solo cuerpo y es un solo pueblo. Además, la escritura nos muestra que en Cristo quedó abolida esa separación que había entre dos pueblos, entre gentiles y judíos. Son un solo pueblo, el pueblo escogido de Dios. Eso para también tocar en cierta forma este ámbito de los tiempos finales. Pero regresando acá, vemos que la iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo, y Cristo tiene un solo cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué iglesia? Localmente no, la iglesia universal. Amén. Si se dan cuenta, el ámbito universal de la iglesia. En Hebreos 12:23, dice la escritura, y bueno, también tomando un poco del 22, sería bueno, Hebreos 12:22-23, dice ahí el escritor de los Hebreos: sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Hemos sido acercados a la congregación. Esa palabra congregación viene del griego eclesia. Es otra forma de hacer referencia a la iglesia. La congregación, pero ¿es una congregación local de que está hablando este pasaje? ¿Está hablando de una congregación local? Está hablando de la iglesia o la congregación de los primogénitos, todos los que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, cuando vemos estos pasajes, y hay otros más, que por tiempo no los podemos revisar, entendemos que la iglesia tiene un ámbito universal. Está claro por las escrituras. Un ámbito universal. La iglesia, el cuerpo de Cristo, formada por todos los creyentes. Pero también, en lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, a más de una identidad universal, también tiene una identidad invisible y espiritual. Leíamos en el párrafo de la confesión, es invisible con respecto a la obra interna del Espíritu Santo. Y esto habla precisamente, amados hermanos, de que solamente Dios conoce a los que son sus escogidos. Nosotros podemos solamente ver evidencias externas de una vida en Cristo, pero quien conoce al número de los escogidos solamente es nuestro Dios. En Primera de Juan 3, vamos a Primera de Carta de Juan, capítulo 3, vamos a leer los primeros dos versículos. Primera de Juan 3, 1 y 2. Dice el apóstol Juan, ahí escribe, Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y escucha esto. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que los hijos de Dios son desconocidos para el mundo. Solamente Dios conoce a los que son de Él. Solo Dios conoce a quienes son sus hijos. Pero también la Escritura nos muestra que habrá un momento en que será manifestado esto. ¿Quiénes son sus hijos? Seremos semejantes, dice Juan, a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso entendemos que es cuando nuestro Señor venga por segunda vez y seamos glorificados sus santos. Ahí le podremos ver como nuestro Señor es. Y seremos manifestados. Pero hoy el mundo no conoce a los hijos de Dios. No sabe quiénes son sus hijos. Una vez más, podemos nosotros ver evidencias, pero no sabemos. Miren que aún en el tiempo de la predicación apostólica, había más de alguno que pasaba como santo. Ustedes habrán escuchado la historia de Simón el Mago. Estaba entre los apóstoles, se bautizó, estaba con ellos, veía las señales y maravillas. Pero en algún momento manifestó su corazón cuando quiso comprar el don del Espíritu Santo, lo quiso comprar con dinero. Y Pedro le dijo, tu corazón está en tinieblas, en cárceles, arrepiéntete. No se había arrepentido todavía, si quizá Dios quita el pecado que hay en ti. Ahora, solamente Dios conoce a sus escogidos. En la parábola del trigo y la cizaña que ustedes la han escuchado en Mateo 13, ahí el Señor nos muestra esta realidad. Está el trigo en el campo. Pero alguien, ¿qué hace? ¿Siembra qué cosa? Cizaña. Y en la parábola que el Señor nos relata, quieren quitar la cizaña. ¿Y cuál es la orden que dan? Déjenlo que crezcan. Y cuando sea el tiempo de la siega, se separará al trigo de la cizaña. En la explicación de la parábola conocemos que precisamente el trigo son los creyentes, son los escogidos de Dios, y la cizaña son los hijos del mal. Pero no fueron sacados en ese momento. ¿Cuándo serán sacados? Al tiempo de la siega. ¿Cuál es el tiempo de la siega? Al final, en la segunda venida de nuestro Señor. Pero mientras están ahí, crecen juntos. Pero solamente Dios conoce al número de sus escogidos. Él sabe quiénes son sus escogidos. Por eso dice el estudio de la confesión, es la iglesia universal, en ese sentido, es invisible y espiritual por la obra interna del Espíritu Santo en los creyentes. Una vez más, nosotros vemos solamente evidencias. Si fuera tan fácil como ver alguna señal y decir, ahora tú eres escogido de Dios. No podemos hacer eso. Solamente Dios conoce a sus escogidos. Aún en Juan 10, ustedes saben, dice el Señor, yo soy el pastor. El pastor conoce a sus ovejas y mis ovejas me conocen. Solamente ese conocimiento está en el absoluto conocimiento de nuestro Dios. Entonces, hemos visto que la iglesia universal en su identidad es universal, es espiritual, pero también es espiritual e invisible, pero también es visible. ¿En qué sentido es visible la iglesia universal? Que los santos que la forman se congregan en iglesias locales, se reúnen juntos, y estos santos que la forman no destruyen su profesión de fe por conductas impías o por doctrinas incorrectas. Y en ese sentido entendemos que la iglesia está formada por santos que tienen que dar una evidencia de profesión de fe, que muestren que son creyentes. En este sentido, la iglesia universal es visible. Los santos, como les decía, no son fantasmas, no son espectros, son seres que podemos tocar. Tú puedes tocar a tu hermano y saber que está ahí. En ese aspecto son concretos. La iglesia en su ámbito universal, invisible en cuanto a la obra interna del Espíritu Santo, pero visible porque los santos que la forman se reúnen en iglesias locales. Y una vez más, estos santos viven su fe. No destruyen su fe por conductas impías. Y en este aspecto hablamos de disciplina eclesiástica, que lo veremos más adelante, lo tocaremos más adelante. Cada uno de los que se llaman creyentes viven su fe en Cristo Jesús y no destruyen su profesión por cuestiones de pecado. Ellos están llamados a ser santos. Ahora, también Dios conoce al número completo de los escogidos. Como bien les ya tocamos también esto, pero en Juan 10 podemos revisarlo. Evangelio de Juan capítulo 10, mira el verso 14 al 17. Dice ahí la palabra del Señor, Juan 10, 14 al 17. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si se da cuenta, un pastor y su rebaño. Verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí está hablando el Señor de que Él conoce a sus ovejas. Es decir, en el carácter universal de la iglesia, está formada por el número completo de sus elegidos. Aquellos que Dios el Padre escogió antes de que este mundo fuese establecido. Antes de que este mundo fuese establecido, Dios escogió a un pueblo para su gloria. Y amados santos, es un número completo. El día que estén todos sus santos en la iglesia, el día que todos sus santos entren a la iglesia y termine ese número, serán los tiempos finales. Serán los tiempos previos a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un número completo, es un número finito que solamente lo conoce nuestro Dios. Hasta eso, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Proclamar la obra del Evangelio de Jesucristo, porque se nos ha mandado como iglesia hacer eso. Ahora, una vez más, la iglesia universal en su identidad es universal, invisible con respecto a la obra interna del Espíritu Santo, visible porque los santos se congregan en iglesias locales. Dios conoce al número completo de los escogidos, pero también es indestructible. En Mateo 16, 18, una vez más, vamos a leerlo. Mateo 16, 18. La iglesia en su carácter universal es indestructible. Dice ahí, y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y escuche, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En su carácter universal, la iglesia es indestructible. Satanás no podrá derrotar a la iglesia del Señor. En ese aspecto es indestructible. Pero también nos dice la confesión que localmente la iglesia puede apostatar. Vamos a ver para no confundirnos. En el aspecto universal es indestructible. Satanás no podrá derrotar a la iglesia del Señor. Pero localmente la iglesia local puede apostatar y convertirse, como leíamos en el párrafo de la confesión, en una sinagoga de Satanás. Las cartas a las iglesias de Apocalipsis muestran esto. Iglesias que son imperfectas. En Apocalipsis 2, capítulo 2, verso del 12 al 16, vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 12, vemos ahí la carta que es enviada a la iglesia de Pérgamo. Dice ahí la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 12 al 16, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Si se da cuenta, ¿dónde mora la iglesia? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí se da cuenta? Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia de Pérgamo tiene o retiene esta doctrina, una doctrina que Dios aborrece, que enseña a que los hijos caigan en todo tipo de fornicaciones y pecados. En la iglesia. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos una iglesia perfecta ahí, amados hermanos. Vemos una iglesia perfecta, vemos una iglesia imperfecta. Una iglesia que incluso ahí, aunque hay un remanente que retiene el nombre de nuestro Dios, acepta doctrinas que Dios aborrece. Y le dice claramente, moras donde mora Satanás. Y claro, muchas de estas iglesias apóstatas desaparecieron. ¿Cuántas iglesias que empezaron con un evangelio correcto hoy se han convertido en iglesias apóstatas? ¿Cuántas? Hoy en muchas iglesias que empezaron bien, iglesias evangélicas, han terminado rechazando la autoridad y la suficiencia de las escrituras y han permitido doctrinas como la ideología de género. Iglesias donde se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y sigue siendo iglesia. Iglesias que en ese ámbito, en ese aspecto de ser sinagogas o iglesias perfectas, han caminado a convertirse en apóstatas. Donde ya no se predica la gracia y el evangelio de Cristo. Por esa razón, la iglesia glorifica y debe glorificar al Señor. La iglesia debe ser hermoseada mediante la amonestación y la disciplina. Porque la iglesia está formada ¿por quiénes? Por santos, que todavía son imperfectos. Y por esa razón, si la iglesia no vela por su santidad, puede convertirse en una sinagoga de Satanás. Puede apostatar. Y nosotros debemos estar al tanto de eso. Entonces, en su identidad universal, es indestructible. Jamás podrá Satanás destruir la iglesia de Cristo. Pero, en su aspecto local, las iglesias pueden apostatar. Finalmente, también vemos que la iglesia tiene una autoridad o cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Los párrafos del capítulo 26 de la confesión dicen claramente que esa autoridad, que esa cabeza la tiene Cristo. Él tiene el gobierno de la iglesia. En Colosenses, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, vamos a leer los párrafos del 15 al 18. Colosenses capítulo 1, 15 al 18. ¿Quién tiene la preeminencia ahí? Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Mire, todas las cosas, dice, Él es antes de todas las cosas creadas. Y todas las cosas creadas subsisten en Él. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Verso 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la majestad, todo el poder en Cristo, quien es cabeza de la iglesia. En su ámbito universal, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en ese aspecto nosotros podemos entender, tomando también el contexto en que se escribió la confesión, que ellos dijeron al final, determinaron que no puede haber nadie que ocupe ese lugar. Y por lo tanto, ellos agregan, no puede ser el Papa de Roma cabeza de la iglesia, sino, agregan los de la confesión, y tomando en cuenta el tiempo histórico en que se escribió, que el Papa de Roma es el anticristo, el hombre de pecado que dicen las Escrituras. Si en algún momento hemos podido tener algún estudio o entendimiento a esto, ustedes van a sentir, amados hermanos, que la iglesia en todo el tiempo de la Edad Media, toda la iglesia católica romana era una iglesia que tenía poder tanto político, económico y religioso. La iglesia determinaba la vida de las personas. La iglesia era una iglesia corrupta, una iglesia inmoral. Solamente por hablar de algunas doctrinas como el purgatorio o la compra de las indulgencias. Es decir, separar la salvación porque la he comprado o comprar cargos eclesiásticos. Y era una iglesia que se llamaba Iglesia de Cristo. En ese sentido, puedo entender a los reformadores porque ellos identifican al Papa o a cualquiera que se pone en ese lugar como el anticristo. Y no se sorprenda, porque hoy, aunque no muchas iglesias evangélicas, aunque no tengan un papa, sí tienen un superapóstol. Tienen un superprofeta. Y la iglesia se mueve por las revelaciones de estos falsos maestros, apóstoles y profetas. A veces miramos a la iglesia católica, pero hay muchas iglesias evangélicas que tienen una estructura similar, donde un solo hombre tiene todo poder y autoridad. Por eso la confesión es muy clara y el estudio de las Escrituras nos está mostrando que la autoridad única de la iglesia es Cristo Jesús. Resumiendo, la iglesia, para que usted tenga clarísimo, amados hermanos, antes de entrar a la iglesia local, debe entender lo que es la iglesia universal. ¿Qué la identifica? Es universal. Es universal. Es invisible y espiritual respecto a la obra interna del Espíritu Santo. Es invisible y espiritual. Es visible porque los santos se reúnen en congregaciones locales. Debe entender que también que solamente Dios conoce al número completo de los elegidos. Es indestructible en su ámbito universal, pero puede apostatar en las iglesias locales. Y tiene como autoridad a Cristo, que es cabeza de la iglesia. Yo creo que después de esta aplicación hemos resumido, mis amados hermanos, la identidad de la iglesia universal. Importante. Importantísimo para poder pasar a la iglesia local y poder comprender ahora el alcance de la iglesia local. La misma Confesión Bautista de Fe comienza a hablar de la iglesia local a partir del párrafo 5 en adelante. Y solamente vamos a leer los dos primeros que hablan sobre eso, que es el párrafo 5 y párrafo 6. Párrafo 5 y párrafo 6 de la Confesión Bautista dice así. Párrafo 5, en el ejercicio, estamos en el capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de él en todos sus caminos, en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. Y leamos el 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y escucha esto, dice, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Hemos leído el párrafo 5 y 6, que ya habla de un énfasis de la iglesia local. Tomando en cuenta esto, ahora podemos entrar al estudio de una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Y ya esto lo estamos trabajando en base al estudio del pastor Benjamin Kitch. Una iglesia evangélica verdadera y ordenada, que es una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Debemos tener claro, amados santos, antes de poder hablar de una disciplina ordenada en una asamblea cristiana, primero debemos tener claro que debe constituirse una iglesia-estado de una manera ordenada y regular de acuerdo con la institución de Cristo en el Evangelio. Este término de iglesia-estado es una frase usada por el pastor Kitch, reformadores, para darnos a entender una congregación local debidamente constituida bajo el gobierno de Cristo. Sí, puede ser que muchas veces en una iglesia haya que corregir el pecado de los santos, pero la cuestión es, ¿cómo podemos aplicar disciplina ordenada y bíblica si la iglesia no está ordenada y bíblicamente establecida? De ahí el término iglesia-estado, una congregación local debida constituidamente bajo el gobierno y las ordenanzas de Cristo. Y le voy a poner un ejemplo. Vamos por favor a Mateo 18, 15 al 17. Mateo capítulo 18, versos del 15 al 17. Es un pasaje que conocemos muchos acerca de cómo restaurar mi relación con el hermano que peca contra mí. Aún en la Reina Valera usted ve un título que dice ahí, si tu hermano peca contra ti. Amén. Ahí dice. Mateo 18, vamos a la lectura del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estos pasajes nos hablan de la restauración que debo yo hacer cuando un hermano peca contra mí. Aunque no vemos aquí la palabra disciplina eclesiástica, el solo hecho de yo reunirme con alguien para hacer algún tipo de corrección ya implica una forma de disciplina, de corrección. Este pasaje por lo menos nos muestra unas cuatro instancias aquí. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Escritura? Ve y repréndele estando solos. Solos. Aquí muestra un nivel, por decirlo de una manera, de privacidad íntima. No hay nadie más. Solamente quienes están presentes. El ofensor y el ofendido. La reprensión, ¿cómo se la hace? Solos. No hay nadie más. Si te oyere y todo asunto queda aclarado, y se recupera la comunión, has ganado a tu hermano. Nos muestra la Escritura esa primera instancia. Nos muestra qué debemos hacer si hay una ofensa, una ofensa entre hermanos. ¿Qué debemos hacer si hay una ofensa entre hermanos? Estando él, el hermano y el ofendido, ofensor, ofendido, solos. Pero también dice el siguiente verso, nos muestra una segunda instancia. Si no te oyere, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no te oyere, si la cuestión no se resuelve, ¿qué tiene que hacer? Buscar a otros que estén ahí, escuchando, mediando, incluso pudiendo dar recomendaciones, que conste en ellos toda palabra para poder restaurar esa situación. Es claro el proceso que el Señor nos pone. Hay un orden. Ahora, claro, en esta segunda instancia la privacidad ya aumentó. Es decir, ya comienza a ser pública en el sentido de que ya no están solo los implicados, sino ¿quién más? Testigos. Y luego nos muestra una tercera instancia. Si no lo oyere a ellos, ¿a quiénes ellos? A los testigos. Dilo a quién. A la iglesia. Si se da cuenta que lo que era privado era una amonestación privada, ahora ¿qué tiene? Es pública. Dilo a la iglesia, dice. Y luego, una última instancia, por lo menos vemos aquí en Mateo, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Varias instancias, y como creyentes, nosotros tenemos una forma en la cual debemos hacer una corrección. Si usted no toma en cuenta el primer punto, amonestar a su hermano directamente y va directamente a buscar testigos, usted está yendo en contra de la palabra del Dios, de nuestro Señor. Ahora, una vez más, en esto que acabamos de leer, ¿cómo la iglesia practica de forma ordenada y bíblica la restauración? ¿En qué sentido? Si usted se da cuenta, el ámbito en el cual se desarrolla la corrección, dice, si tu hermano peca contra ti, usted ve ahí familiaridad. Si tu hermano, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano que peca contra mí? Si no hay claridad en esto, cualquier persona que viene a la iglesia, así venga una vez cada dos meses y no tenga una vida que muestre santidad, lo podemos considerar nuestro hermano. ¿Se acuerda cuando hablamos del cristiano carnal? Cristianos que siguen todavía en su pecado y práctica de pecado y son cristianos carnales. La pregunta es, ¿quién es mi hermano? ¿A quién yo puedo llamar mi hermano? El pasaje nos mueve a un ámbito de familiaridad. Ahora, si yo no puedo restaurar nada con mi hermano, ¿a quién debo buscar? A los testigos. El asunto es, y aquí está el punto que yo quiero que entienda, si no hay en la iglesia una claridad en cuanto a su gobierno, y yo estoy estableciendo una corrección, y tengo que llegar a este segundo punto, ¿quiénes son los testigos? ¿Acaso me voy a parar en la iglesia? Hermanos, necesito testigos porque estoy haciendo una corrección. ¿Quiénes son los testigos? ¿De dónde salen los testigos? ¿Qué cualidades deben tener los testigos? ¿Acaso deben ser personas inmaduras? Generalmente, cuando eso sucede y usted quiere testigos para una corrección, ¿a quién va? ¿A quién se dirige? Pero si no hay, si la iglesia es imperfecta porque no tiene una estructura de gobierno ordenada, yo no puedo llegar más allá. No puedo llegar más allá. Porque a lo mejor esos testigos no existen. Usted recuerda la primera carta a los Corintios, capítulo 6, cuando el apóstol Pablo exhorta a los corintios y les dice, ante un caso de litigio entre hermanos, ¿cuál es la exhortación que les hace? ¿Acaso no hay nadie entre ustedes con suficiente sabiduría para resolver estos asuntos que tienen que buscar a los tribunales civiles? Alguien aquí tiene un problema porque un hermano lo ha estafado y no le da su dinero. Y comienza el altercado, comienza la situación. ¿Y qué es lo que hacen muchas personas? Afuera, vamos a resolverlo. Abogado, abogado. Y son hermanos. ¿Eso nos enseña la Escritura? ¿Acaso en la iglesia no hay nadie con sabiduría para poder resolver esta cuestión? Pero es lógico que si la iglesia no tiene un conocimiento del gobierno, de su gobierno, según Cristo lo ha instituido, van a haber estos problemas, que no ayudan en nada. Cada uno hace lo que mejor le parece. Resuelve los problemas a su forma. Es que no hay. ¿A quién busco? ¿Quién es mi testigo? ¿Quién puede ayudarme en esta situación? Ni siquiera hay la familiaridad de esa persona de buscar a personas maduras porque ni siquiera las conoce. ¿Sí se da cuenta entonces cómo yo puedo aplicar disciplina si no tengo claro estos procesos? Si no tengo claro la estructura de gobierno, una iglesia saludable tiene una estructura saludable de gobierno. ¿A quién pongo como testigos? Y si no se resuelve el asunto, dice, dilo a quién. A la iglesia. La pregunta es, ¿y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Son todos los que se reúnen, así sea una vez cada dos meses? ¿Son todos los que visitan y pueden resolver ellos una situación tan compleja y difícil? ¿Quién es la iglesia? Entonces, muchas situaciones en iglesias imperfectas que no tienen una estructura de gobierno se resuelven de esta manera, sin lineamientos claros de la palabra del Señor. A lo mejor el pastor dice, no, esto lo vamos a trabajar de esta manera. Busca el abogado, busca a tu abogado y él busca el suyo. Y allá ustedes. ¿Esa es la manera en que se hacen las cosas? O tal vez digan, no. No le digas a nadie. Esto lo déjame hablar con él y vamos a resolver el asunto. Y hay muchas cuestiones que son pragmáticas en este asunto. Como que parecen funcionar, pero no son bíblicas. No son bíblicas. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién puede ser testigo? ¿A quién identifico como la iglesia? Y al final, la última instancia, dice que la iglesia, dice, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tú le tienes como gentil y publicano. Es decir, que la iglesia tiene la autoridad para sacar a alguien que se llamaba hermano, para que ahora tú sí digas, él no era un hermano en Cristo. Pero tal vez otro que no tiene claro el gobierno de la iglesia va a decir, pero ¿por qué lo votaron? Sí, es lindo hermano. No, yo no creo lo que ustedes están haciendo. Y comienza el problema. Un grupo a favor de quien está afuera. Y otro grupo está bien lo que se hizo. Y comienza la dificultad. ¿Por qué razón? Porque no hay una claridad en los procesos cuando hay que tomar estas decisiones que se lo hacen a nivel de gobierno de la iglesia. ¿Sí se da cuenta por qué es importante? Nosotros, como les indiqué al principio, hay hermanos que van a formar parte de esta iglesia de una manera formal en sus compromisos. ¿Cómo los recibimos? ¿Qué necesitan tener? ¿Quién los cualifica? Y aún si hay un pastor, si hay un diácono, ¿quién lo cualifica? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién tiene que cualificarlo? ¿Quién tiene que ver lo que su vida y su testimonio? ¿Quién lo va a hacer? ¿Es a dedo? Son cuestiones que implican un orden de una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Entonces, mis amados hermanos, de esta manera podemos nosotros comenzar a tratar ahora sí la iglesia local. Podemos comenzar a tratar la iglesia en su ámbito local. Y para eso, como les dije, vamos a trabajar con el folleto del pastor Kitsch. Nos va a ser de mucha ayuda para poder revisar cuestiones que son claves en el gobierno de la iglesia. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente ocasión, en el siguiente mensaje. Amén. Debe estar claro. usted se da cuenta lo importante que es hacer las cosas como Dios manda. Especialmente si estamos hablando de la doctrina de la iglesia. No es lo que a mí se me ocurre, ni aún porque sea un pastor. No es lo que se le ocurre a cada uno de ustedes. Todo está regulado por la palabra de nuestro Dios y cada cosa tiene un orden claro. Amén. Oremos. Oremos para que el Señor nos guíe en este estudio y poder tener claridad en todo lo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia y su disciplina. Vamos orando.